Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Hola, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, Radio Digital, www.devistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la Radio Digital, don Willy Torres y Torres, el acatarrado, y una coordinación gentil y magistral de nuestro coordinador de piso, don Porky. Y estamos aquí, como todos los martes, de 7 a 8 de la noche, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia nos afecta directa o indirectamente nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que nos encontramos en la constante búsqueda de la verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Somos enfáticos una vez más que todos los análisis que hacemos en esta sección, en este programa, ya bien de un artículo de periódico, ya de un libro o de un discurso, de una carta, de un documento en nuestras manos, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Derecho que tenemos, podemos hacerlo cuando querramos, pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para analizar para ustedes ese contenido y darle a ustedes más información para que a través de más datos puedan formar mejores opiniones sobre los issues. Así que todos los derechos de autor y propiedad intelectual le pertenecen y son de su total responsabilidad de los autores de los documentos. Bueno, y hoy es martes 19 de septiembre. Hoy, como dice el jíbaro, ni te cases, ni te embarques, ni de tu mujer, ni de tu tarjeta de crédito, ni de tu guitarra, ni de tu gatito, te alejes, ¿ok? ¿Por qué? Y vamos entonces, señor director, rápidamente a darle una mirada a los movimientos sísmicos más recientes reportados en las últimas horas.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Bueno, y en términos de los movimientos telúricos, como ustedes saben, nuestra fuente oficial la constituyen U.S. Geological Survey Agency, la NOAA, pero sobre todo la Red Sísmica de Puerto Rico y nuestro sistema interno de investigación geomorfológica y del tiempo en nuestro sistema computadorizado. Según nuestros sistemas y nuestras fuentes, se han reportado hoy un movimiento telúrico. Uno en la zona de el sur sureste de María Antonia, a unos 9 kilómetros de profundidad, de 2.6 de magnitud. Mientras tanto, ayer se habían reportado cuatro, a saber, uno de 3.0 en la, como le dije, en la región de Guánica, a 7 kilómetros al oeste suroeste de la ciudad, a unos 15.3 kilómetros de profundidad. Uno de 3.6 en las Islas Vírgenes estadounidenses, a 24 kilómetros de profundidad. Otro de 3.8 a 138 kilómetros al norte de Cruz Bay en Islas Vírgenes, a 33 kilómetros de profundidad. Y uno en la región de Atillo, a 59 kilómetros de profundidad, de 3.6. Como pueden ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzó magnitudes que pudieran activar los protocolos de emergencia, por lo que no hay boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis. Por tanto, no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos o tsunamis. Ustedes, mucha gente, se niegan a creer, por ejemplo, que Puerto Rico es una nación. Le hemos explicado cientos de veces que una nación lo constituye un grupo de gente de la misma cultura, de la misma etnia, del mismo lenguaje, viviendo en el mismo terreno. ¿Okay? Y eso es una nación, como lo son las naciones Apache, Cherokee, Chiricahua y todas las 200 y pico de naciones nativas que viven en los Estados Unidos, que reclaman ser una nación como si fueran la única nación en el continente de Norteamérica, cuando en realidad son naciones constituidas que son Canadá, los propios Estados Unidos de América y los Estados Unidos de México. Eso es Norteamérica. Sudamérica obviamente se compone por otras 34, 35 países distintos y naciones independientes cada una. Pero muchos de ustedes, cada vez que hablan y tratan de debatir con alguien que defiende la independencia o la soberanía nacional, que nosotros somos muy pequeños y que no podemos sobrevivir como un país. Señores, un seguirá siendo Estado aunque muera, aunque esté debajo del agua. Es la opinión de los amigos del pequeño país insular Tuvalu, que ha consagrado en su propia constitución una disposición que estimula que el Estado continuara existiendo incluso si se hundiera bajo del agua debido a los aumentos del nivel del océano. Tiene 12.000 personas, 12.000 habitantes en su país. Es un territorio casi totalmente plano, no tiene elevaciones, no tiene ríos. Pero el Estado, según su propia constitución, seguirá existiendo aunque se hundiera debajo de el mar. Eso dicen los señores miembros del país. Ahora bien, en las grandes naciones y los grandes países se publican noticias que la prensa mercenaria de Puerto Rico ignora, la esconde para aquello de que usted no se entere. Pero obviamente nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad, que estos señores pretenden esconder detrás de la verborrea que usan en sus escritos, encontramos pequeños detalles que demuestran la calidad de seres humanos que son esa esa alegada nación que ha usurpado el nombre de otros tres naciones en el continente y se autoproclaman como si fueran la única nación en el continente norteamericano. Carente de un nombre propio, carente de una descripción clara de lo que es una nación. ¿Por qué? Porque no es un grupo homogéneo de gente viviendo en el mismo lugar, sino un chorro de gente de distintas etnias, cada cual con sus propios problemas, viviendo en un país donde una minoría bien exigua, que es la anglicana, controla el país por todo la, con todas las formas del uso de los medios y del miedo. Y tiene una mentalidad como la que yo le voy a demostrar ahora. Miren qué simple. Un ejemplo así escogido al azar. Starbucks. Que muchos de ustedes les gusta ir a tomar café allí. Bueno, Starbucks en estos momentos se encuentra frente a una demanda de índole legal, tribunales. ¿Saben por qué? Por la simple razón de la no del no contenido de las frutas en los jugos que venden y que promueven como si fueran jugos de tal o cual producto, de tal o cual fruta. Así como lo oyen, el grupo de consumidores que demandan afirman que el nombre de los refrescos de la compañía hacen referencia a frutas como el mango, como la maracuyá o el acai. Pero las bebidas carecen total y absolutamente de esas frutas. Obviamente, esto infringe las leyes de protección al consumidor según la demanda radicada en los tribunales. Por su parte, el juez de distrito John Cronin rechazó la petición de Starbucks de desestimar 9-11 demandas que se hicieron de forma colectiva, argumentando que una parte significativa de los consumidores razonables esperarían que las bebidas al menos contuvieran algo de la fruta mencionada en los anuncios. Y esa es una de las grandes ejemplos de las corporaciones de el imperialismo llamado el imperialismo yanqui, pero que realmente lo único que tiene es el nombre, porque es un imperialismo formado por las grandes corporaciones que forman la gran corporación, como muchos llaman a hoy a eso que una vez se llamó Estados Unidos de América. Mi papá decía siempre que cuando algunos individuos, seres humanos, hombres, mujeres, llegaban al senilismo por aquello de la edad, por el senilismo se tornaban republicanos conservadores. Él decía otra cosa más, pero esa no la puedo decir en radio, ¿okay? Pero lo consultaré con mi coordinador de piso después. Pero qué bueno, qué gran satisfacción podemos decir algunos de nosotros, quedamos hoy más que nadie, y es que nosotros, en gran medida, gran parte de nuestra audiencia, por lo menos yo sé de Pencholo, que sí está en esa generación y que anda por acá, por Mayagüez, me dicen. Ser de la generación del por favor, del buenos días, del buenas tardes, de la generación del respeto a los mayores, de pedir permiso, de saludar con una sonrisa, de pedir la bendición al llegar o al despedirnos, de amar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. A una generación que se nos enseñó a tratar a la gente con amabilidad. Una generación que lamentablemente se está agotando con el tiempo y que no creo, por lo que se ve en el futuro de este país, que pueda volver algo que se le parezca. Ni modo. Pero señores, esto nos lleva, quizás algunos de ustedes que sean más jóvenes, que no entiendan muy bien lo que queremos decir, esto nos lleva a una reflexión, a una reflexión profunda, porque desde la invasión ilegal que sufrió Puerto Rico en el 1898 por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, nos han gobernado 5 generales y almirantes navales, 13 burócratas ricos y hechos más ricos y multimillonarios por su estadía en Puerto Rico y por el robo y el pillaje patrimonio boricua en sus administraciones, porque no hubo uno solo que no se llevara hasta los clavos. Desde el 1948, que por primera vez tenemos un gobernador puertorriqueño, nos han gobernado hacendados, periodistas, ingenieros, industriales, abogados por un tubo y 7 llaves, médicos, lagarto sea, tirosos procónsules de juntas fiscales, todos provenientes de familias adineradas y elitistas de un país donde más del 55% está bajo el nivel de pobreza de los propios Estados Unidos. Oiga, y tenemos a nosotros los resultados. Solo hay que ver las carreteras, ver los caminos, experimentar los apagones. ¿No creen ustedes, como creo yo, ya, yo lo creo desde hace mucho tiempo, no lo he podido ver y dudo que lo vea algún día, porque yo no veo esa actitud, esa decisión de las nuevas generaciones? Pero ¿no creen ustedes que es tiempo ya de que este país entienda que es el momento de llevar al Palacio de Santa Catalina a un candidato que haya dormido con moquitero, sin aire acondicionadores, que haya usado Champion, ¿se acuerdan? O zapatos Zumbia, estudiado en la escuela pública, que haya comido en los comedores escolares, quizás y tal vez como la única comida del día, a lo mejor? Caminar a pie o ser transportado en las guaguas escolares a las escuelas. Un candidato que haya vivido la vida que vivimos todos los puertorriqueños diariamente en campos y pueblos, que sepa todo lo real que vive el pueblo y no lo que no entienden los ricos millonarios élites de este país, porque nunca lo han vivido, porque no saben lo que es acostarse sin comer o con lo que es no tener 25 centavos en el bolsillo para comprarse un refresco en la escuela. Pueblo mío, ustedes, tienen en sus manos con el voto, la decisión es de ustedes. Ya es tiempo que dejemos de mirar los ojitos verdes y azules y a los blanquitos de Ponce, de Mayagüez, de San Juan, de donde vengan. Y es tiempo de que reconozcamos que aunque somos un pueblo que emana de la mujer más perfecta del planeta, según dice la Universidad de Berkeley, somos un pueblo humilde, un pueblo que no somos ni descendientes de los reyes españoles, ni somos descendientes de las grandes familias reales de Europa o el mundo. Es una realidad y ustedes tienen en sus manos la solución. Buscar a ese candidato que posiblemente lo tengamos al frente. Y hay que dejarse de discusiones, que mandar este pueblo unido a las urnas electorales y de una vez y por todas reconocer que es tiempo que alguien que tenga los pies sobre el piso sea quien gobierne a este país. Si se daña cuando llega al palacio, lo sacamos. No es la primera vez que sacamos a un gobernante. Me tengo que ir a una pausa. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, si es usted tan amable, disponga de los micrófonos. Regresamos.
En Andreu Auto todo es posible. Los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas. Seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros. Tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que es Landrao Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landrao Auto.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a mi rinconcito en la Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de obispos y cardenales y sede de los tirapiedras de Lajas. Y como hemos estado en las noticias acá en Lajas y el área de la parguera y todo, hay un documento que hemos recibido en torno a una investigación de los efectos del plan de la alegada y llamada reorganización de recursos naturales de Puerto Rico. Los exponentes que fueron a la pista pública sostuvieron que existe un posible conflicto de intereses en el proceso de otorgación de permisos de cumplimiento ambiental, y eso es altamente peligroso. La Comisión del Gobierno de la Cámara, que preside el representante José Manuel Ortiz, inició ayer lunes el proceso de vista pública sobre la resolución de la Cámara 751 que investiga la implementación y el cumplimiento del plan de reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que fue establecido mediante la Ley 171 del 2018. Esta reestructuración funcionó bajo el Departamento de la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y la Compañía de Parques Nacionales. Ortiz González se mostró altamente preocupado por la operación del Departamento de Recursos Naturales, dado el fundamental en la protección, por supuesta protección ambiental de la isla. Y estoy, dijo, en la declaración que dio, dijo, están muy preocupados con el funcionamiento y la actividad del Departamento de Recursos Naturales. Todos los días vemos públicamente señalamientos sobre ese departamento y los escasos recursos que tienen para cumplir su deber. No obstante, lo que queremos es la mayor honestidad y transparencia al evaluar un cambio que se aprobó en el 2018 y que todavía en el 2023 enfrenta serios problemas y dificultades, según vemos en su expresión en la vista. Durante la vista pública, varios de los deponentes, entre los que estaban el exdirector de la otra compañía de parques nacionales, Samuel González, el licenciado, y el señor Wilkin López, representante internacional de la Unión Internacional de la Industria Automotriz, de la UAW. Se destacaron diversas preocupaciones relacionadas con el DRNA y señalaron principalmente la falta de recursos suficientes en el departamento, lo que podría afectar negativamente su capacidad para llevar a cabo su misión de preservación y protección del medio ambiente. Asimismo, lo hicieron notar los intereses que podrían surgir durante el proceso de aprobación de permisos y de cumplimiento ambiental. Además, se cuestionó el manejo de los parques nacionales bajo esa estructura. Oiga, gran parte de las fusiones han creado más problemas que los que han resuelto. Y una de las preocupaciones principales es la funcionalidad de tener a la agencia reguladora dentro del propio DRNA. Oiga, y sobre todo, un posible conflicto de intereses en la otorgación de permisos. Ortiz González concluyó su exposición diciendo que más allá de saber cuánto es su presupuesto y los retos administrativos que puede enfrentar, es fundamental que podamos además conocer la capacidad que tiene el DRNA y su rol en la fiscalización de proyectos de recuperación y su impacto ambiental próximamente. Dicen ellos, ¿no? Estaremos no solo pendientes a ellos, que estarán citando a una segunda vista pública en la que alegan habrán de tener el área de cumplimiento de la agencia. Así que esperamos cuando es lo que ellos alegan es próximamente. Y ahora a lo que nos trajo en la tarde de hoy. New Fortress, los dueños de Genera Puerto Rico, la compañía contratada por el gobierno actual desmantelar la parte de generación de corriente en Puerto Rico, pretenden ampliar su control sobre los activos y los proyectos de energía renovable de la Autoridad de Energía Eléctrica. Oye, nos llega a nuestra mesa de trabajo la información de que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas le otorgó un contrato a la compañía New Fortress para que a través de la compañía que crearon, Genera PR, administren y dirijan la operación para mejorar, oigan, las plantas de generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica y decomisen las plantas generatrices que no están en servicio. ¿Y qué piensan hacer con esas plantas lo que hicieron con las centrales? Desmantelarlas y llevárselas a operar en los Estados Unidos y en otros lugares donde hicieron empresas multimillonarias y sacaron todo el dinero sin pagar un centavo a nadie porque se las llevaron como chatarra. Oiga, según la información en nuestro poder, 5 años por un petty cash de 22.5 millones de dólares al año, sin mencionar los otros incentivos millonarios como el darle a Genera Puerto PR, oigan esto, el 50% de los ahorros que logren en la optimización del uso de combustible. ¿Y por qué yo hago énfasis en esto en particular? Pues bueno, porque sabemos muy bien que antes, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era tan mala y tan porquería como muchos de ustedes llegaron a creer en las campañas de los Eduardo Batia y de los Yossi Torres y de los senadores Powell y de toda la delegación del PNP, cuando había un ahorro, se tenía que pasar el 100% como descuento en la factura de los abonados. Ahora estos bandoleros, tras de 22.5 millones al año, le están robando a ustedes el 50% de lo que supuesta y alegadamente ellos economizan. Sin embargo, a escasos 3 meses de la puesta en vigor del contrato, ¿de qué nos enteramos? Oiga, qué buenos son. Es que estos muchachos son. Están tan sacrificados. Ha propuesto varios planes para intentar tomar todo el control, todo, de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo, oigan esto, los asuntos de energía renovable, los sistemas hidroeléctricos, o sea, las represas de agua que tienen a cargo la Autoridad de Autoridad de Energía Eléctrica, que de hecho casi todas hoy son supridores de abastos de agua, establecimiento de generadores de emergencia y conversión de plantas de generación a gas natural. O sea, no se supone que ellos estén bregando para crear energía renovable. Es que saben que no se puede y no lo quieren admitir, pero siguen robando. Como se ha señalado en muchas ocasiones anteriores, New Fortress la compañía dueña de Genera, es quien le suple el gas natural a la Autoridad de Energía. Y el contratito, ¿sabe de cuánto es? 1.500 millones de dólares. ¿Ok? Y le va a dar un contrato para que una empresa que es de su propiedad cambie la generación de Puerto Rico a gas natural. ¿Para qué? Para que ellos tengan más gas natural que suplirle al pueblo de Puerto Rico y aumentar los 1.500 millones. ¿Cuánto de eso, con toda honestidad, va a banquitos escondidos por ahí en las islas? ¿O cuánto de eso va por ahí escondido a unos banquitos en Canadá? Sencillamente, ahora, como si fuera poco, Genera quiere montar centros de batería de almacenamiento de energía. Todo esto va dirigido a una sola cosa, a impulsar que su contrato sea extendido a 10 años y maximizar sus ganancias. Lo que más nos llama la atención es que Genera Pérez fue cogida por la autoridad de la alianza público-privada como la compañía que participó en el proceso de licitación por el contrato de manejo de la generación de energía eléctrica con la propuesta más económica, con la más bajita. Y ahora salen de la noche a la mañana a impulsar cambios al contrato para extender el tiempo a incrementar su ganancia. El viejo truco de las subastas bajitas y los aumentos y cambios de órdenes posteriores. ¿Y Pierluisi permitirá eso? También es interesante, todos los proyectos de reparaciones y mejoras en el área de la generación eléctrica, Genera PR los quiere realizar accediendo a más y más fondos federales. Es aquí donde tenemos que preguntarnos. Y luego que pasen los años del contrato y se reparen las plantas de generación eléctrica, si es que presumiendo que lo hagan, que se amplíe el uso del gas natural con fondos federales, New Fortress Genera intentará quedarse con los activos de la Autoridad de Energía y la producción de la energía en Puerto Rico. Señores, solo el tiempo, lamentablemente, a un precio muy alto, nos dará la contestación. Mientras que por otro lado, encontramos en esa búsqueda nuestra a través de los archivos y la renta y las distintas publicaciones, un artículo que publicó precisamente el Nuevo Día con la firma de Manuel Guillama Capella, que creemos debe ser de interés para ustedes. Parte de lo publicado en ese artículo denota el acuerdo de operación y mantenimiento de 10 años que compensa a Genera PR con una tarifa fija de 22.5 millones de dólares por los primeros 5 años, junto con posibles incentivos por rendimiento por la administración de las 58 unidades legado de la autoridad. A partir del sexto año, dice el artículo de Capella, de Guillama, la tarifa fija se puede reducir según se vaya decomisando las unidades generatrices sobre la base de una fórmula proporcional. Sin embargo, según Manolo escribe, Hernández Morales rechazó que la entrevista con El Nuevo Día, que la iniciativa de instalación de baterías violente el alcance del contrato o que el pacto de privatización requiera enmiendas para admitir el proyecto. Qué bonito les sale. Pero bueno, en abril pasado, la propia Autoridad de Alianza Público-Privada rechazó una propuesta de Genera que le habría permitido manejar los fondos destinados a la operación de la planta hidroeléctrica, una de las funciones que la AEE retuvo como parte del contrato. Pero aquí hay algo que nadie menciona, y es cómo las leyes estadounidenses rigen esto y nadie lo quiere decir. ¿Por qué? Porque FEMA ni ninguna agencia del gobierno puede darle dinero a empresas privadas y tienen que dársela a Autoridad de Energía Eléctrica, por lo cual ellos no han eliminado del todo a la autoridad para que sigan recibiendo fondos federales y entonces buscar las alternativas por debajo de la mesa de cómo aplicarlas. Eso es las cosas que hay que estar pendiente en este país en vez de estar chismeando con politiquería barata y creando divisiones aquí, allá y a Cuyuya. El director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, que no ha dejado de ser parte de la complicidad de todo este proceso, de vez en cuando hace un gesto, afirmó entonces que la propuesta excedía los parámetros del contrato otorgados a la empresa. Presumo yo que calladitos allá le deben de haber dicho, no sean morones, no sean pelafustanes, no pueden exigir eso porque el gobierno federal no le podría dar el dinero. Y no quiero dejar esto para mucho más tarde porque quiero contarles a ustedes otro documento que encontramos, la más interesante. Y es que justicia arrastra los pies con un referido contra Luma, aún sin resultado, una investigación hecha de 15 empleados de Luma sin licencia para ejercer la ingeniería en Puerto Rico. En eso está dependiendo la estabilidad del sistema eléctrico en Puerto Rico para la industria y el comercio y la seguridad suya en su casa. 15 sin licencia para ejercer la ingeniería en Puerto Rico. El referido que hizo el propio Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, que emitiera en agosto del 2022 al Departamento de Justicia denunciando estos 15 empleados de la plantilla de Luma que actualmente ejercen sin estar licenciados ni validados en Puerto Rico. Como lo estipula la ley, continúan en el limbo sin obtener una respuesta del por qué se continúa dilatando el proceso. La misiva enviada por el Colegio de Ingenieros al secretario de Justicia Domingo Emanuel Hernández refiere a la atención de este varios documentos que evidencian que al menos 15 empleados de Luma podrían estar practicando o haber practicado la profesión de la ingeniería de forma ilegal en Puerto Rico. El referido del Colegio de Ingenieros indica que el hallazgo se hizo a través de documentación provista por el representante Luis Raúl Torres, que para entonces presidía la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianza Público-Privada y Energía de la Cámara de Representantes. Según la información provista, unos 15 empleados ocupan 9 puestos en Luma, los cuales de conformidad con el título, descripción general y descripción de trabajo, requisitos y licencia profesional requerida para los mismos, entendemos que conllevan deberes y funciones que constituyen práctica de la ingeniería. Según consta el documento al que pudimos mirar y leer. La denuncia del Colegio de Ingenieros establece que los empleados identificados no están autorizados a ejercer la profesión de ingeniería en Puerto Rico, o solo están autorizadas a practicarla de forma limitada. El precio es preciso aclarar que nuestras conclusiones sobre quién debe ocupar las 9 posiciones señaladas se refieren a los requisitos en ley que deben tener todas las personas que ocupen las mismas. Por lo tanto, dichas conclusiones, al igual que nuestra presente solicitud, no está limitada a los 15 empleados antes mencionados, sino que se extiende además a toda persona que ocupe o haya ocupado alguna de estas 9 posiciones de trabajo, añade la misiva del colegio. La práctica de la ingeniería en Puerto Rico está reglamentada por la ley 173 del 23 de agosto de 1988. Y su ejercicio no autorizado constituye delito grave. En vista pública, el periódico Metro, la otra información que tenemos aquí encima de nuestro escritorio, conversó con el representante Luis Raúl Torres y este le confirmó la identificación de los 15 empleados de Luma que ejercen la profesión ilegalmente en Puerto Rico durante un proceso de vista pública de su comisión. Estos referidos los hizo el año pasado cuando descubrió el representante en una vista pública que los ingenieros que ellos tienen dirigiendo distintas áreas no están licenciados en Puerto Rico como requiere la ley. Él acotó en esa entrevista que le mandó la lista de los 400 y pico de ingenieros que tiene Luma a la Junta Examinadora de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros, y ambas entidades le enviaron una lista que indicaba que esos 15 en particular, por nombres y apellidos, no estaban licenciados. El representante indicó en esa entrevista además que entre los hallazgos se identificó a la vicepresidenta de operaciones de ingeniería del consorcio. Oigan eso, a la vicepresidenta de operaciones de ingeniería del consorcio como una de las ingenieros que no está autorizada a ejercer en Puerto Rico al no haber pasado por el proceso de revalidación que impone la ley. El representante denunció la falta de diligencia del secretario de Justicia para atender la denuncia y concluir con la investigación que presuntamente se inició en agosto del 2022. Hace poco se le dio seguimiento al Departamento de Justicia en junio de este año y Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros envió la evidencia de que desde agosto del 2022 hicieron el referido en detalle y que Justicia no ha hecho nada hasta el momento. Domingo Emanuele lo que dice es que eso está en curso. La historia siempre, que es una investigación y que por lo tanto no puede dar esa información y lo coloca al señor secretario de Justicia en el grupo de los charlatanes y de los cómplices en violación a las propias leyes, cuando él debiera estar velando por el cumplimiento de ellas. No han hecho nada. Y el Colegio de Ingenieros le señala claramente las violaciones en que están esos 15 ingenieros. En la última vista, el representante anotó y acotó que le preguntó al nuevo presidente de Luma, Juan Saca, sobre el particular, y ellos quedaron supuesta y alegadamente en enviarle la información, pero en eso fue que sacaron al representante de la presidencia. Así que ahora no sabemos no solo dónde está esa información, sino a dónde está el resto del caso. A finales de agosto de este año, debo anotar antes de que se me acabe el tiempo, Luis Raúl Torres Cruz fue removido de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación de la Cámara de Representantes. Eso es de conocimiento de todos ustedes, porque según aseguró el propio legislador, en ese momento la remoción de sus labores fue directa por causa de un revanchismo irrazonable por parte de Pelafustán, presidente de ese cuerpo legislativo, Tatito Hernández. El problema es que Tatito había comenzado con retirarlo de la presidencia de la comisión porque él quería que el representante retirara el informe de Genera que hizo. Que el informe que se había hecho en febrero del 2023, luego de la primera evaluación que se hizo del contrato ese año, y que fue negativo por unanimidad en contra de ese contrato, se sometió a un informe bien cargado contra ese contrato, pero ya Tatito había hecho sus contactos por debajo de la mesa, ya había avalado el contrato sin esperar el informe de la Cámara que él preside. ¿Y qué hace? Pues Tatito no hace otra cosa que lavándole la cara a Genera y a New Frontier, y a New Frontier, whatever. Yo no sé, ni creo que nadie pueda saber, excepto yo dos, qué arreglo pudo haber hecho Tatito con Pierluisi y con todo ese chorro de achichincles y pelafustanes, pero a través de su directora de asesores, Tatito mandó a decirle que radique ese informe, que tenía que retirarlo, y yo y el legislador se negó, porque ese informe ya estaba aprobado por unanimidad por la comisión. El tiempo se nos acabó, hay mucho más que hablar. Nos veremos la próxima semana. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide, nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
óyelo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
óyelo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Divino de hacerte mío, dame de paciencia porque el verano tenía gozada la paciencia porque el verano. Y a veces yo te levanté a rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, dame una sola forma y la mía.
Soñando contigo, España, muchacho, qué cosa, qué cosa.